En el corazón del desierto de Giza, bajo el sol abrasador de Egipto, se alza una maravilla eterna, la Gran Pirámide. Esta colosal estructura, atribuida al faraón Keops, ha guardado durante milenios secretos que aún desconciertan a los estudiosos modernos. Construida con bloques de piedra que pesan varias toneladas, su precisión arquitectónica desafía la comprensión, dejando abierta la pregunta de cómo una civilización antigua logró tal hazaña. Los antiguos egipcios veían la pirámide no solo como una tumba, sino como una máquina espiritual que conectaba al faraón con los dioses. El diseño interno, con cámaras y pasadizos cuidadosamente alineados con las estrellas, parece responder a un conocimiento astronómico avanzado. La cámara del rey, en el corazón de la pirámide, sigue siendo objeto de especulación, con teorías que van desde un lugar de resurrección hasta un portal hacia otra dimensión. El proceso de construcción es otro misterio. Algunos creen que se emplearon rampas gigantescas para transportar los bloques, mientras que otros sugieren métodos aún desconocidos. La perfecta alineación con los puntos cardinales y la proporción áurea presente en su diseño hacen pensar que los constructores poseían un dominio extraordinario de la geometría y la ingeniería. Bajo la pirámide se encuentra un sistema de túneles y cámaras subterráneas que permanecen inexplorados en su mayoría. Algunos arqueólogos especulan que estos pasadizos podrían albergar tesoros ocultos o incluso secretos de la tecnología egipcia antigua. Sin embargo, los intentos de exploración moderna han sido limitados por la fragilidad de la estructura. En el exterior, las piedras de revestimiento original, que en su día brillaron como un espejo bajo el sol, han desaparecido casi por completo. Estas piedras, hechas de piedra caliza blanca, se cree que fueron retiradas para construir otras estructuras en el Cairo. Si se restauraran, la pirámide recuperaría su resplandor original, mostrando la magnitud de su grandeza. El enigma de las pirámides no se limita a su construcción. Numerosas leyendas rodean su propósito, desde teorías sobre un lugar de iniciación mística hasta su función como fuente de energía. Algunos investigadores han sugerido incluso la posibilidad de que los egipcios poseyeran conocimientos de resonancia acústica, utilizando la pirámide para amplificar sonidos y vibraciones. Los textos antiguos, como los textos de las pirámides, ofrecen pistas sobre el simbolismo detrás de estas estructuras. Describen al faraón ascendiendo hacia el cielo para reunirse con Ra, el dios del sol. La pirámide, con su forma triangular, parece replicar los rayos del sol, consolidando la conexión entre el cielo y la tierra. A pesar de las investigaciones arqueológicas modernas, muchos secretos de la Gran Pirámide permanecen ocultos. Exploraciones con robots y tecnologías avanzadas han revelado cámaras desconocidas, pero su propósito sigue siendo un enigma. La Gran Pirámide se mantiene como un guardián silencioso de los secretos del pasado. Lo que está claro es que la Gran Pirámide no es solo un monumento, sino un testimonio de la ambición, el ingenio y la espiritualidad de una civilización que buscaba trascender los límites de lo humano. Su grandeza y misterio continúan inspirando a generaciones, recordándonos la riqueza y profundidad del Antiguo Egipto. En el año 1922, un arqueólogo y su equipo hicieron uno de los descubrimientos más significativos de la historia: la tumba casi intacta del faraón Tutankamón en el Valle de los Reyes. Sin embargo, lo que comenzó como un triunfo arqueológico pronto se vio envuelto en una atmósfera de superstición y misterio, con rumores sobre una maldición que acechaba a quienes perturbaban el descanso del joven faraón. Desde el momento en que se abrió la tumba, empezaron a ocurrir eventos inexplicables. Un arqueólogo, el patrocinador de la expedición, murió poco después debido a una infección aparentemente trivial. Su fallecimiento desató una ola de especulaciones sobre una maldición escrita en las paredes de la tumba, prometiendo la muerte a quienes osaran violar el lugar sagrado. Dentro de la tumba, los tesoros de Tutankamón deslumbraron al mundo. La máscara funeraria de oro, los sarcófagos, las joyas y los objetos rituales revelaron un nivel de arte y riqueza sin precedentes. Sin embargo, algunos investigadores señalaron que el ambiente cerrado de la tumba, lleno de esporas de hongos y bacterias, podría haber sido responsable de las enfermedades que afectaron a los excavadores. La leyenda de la maldición creció con cada muerte o incidente relacionado con los miembros del equipo de Carter. Aunque muchos de ellos vivieron hasta edades avanzadas, la percepción pública se centró en los eventos trágicos, como el incendio en la casa de uno de los arqueólogos o las muertes súbitas de visitantes de la tumba. Los antiguos egipcios creían en la magia y en la protección divina de sus tumbas. Las inscripciones encontradas en otros sitios funerarios advertían sobre castigos para quienes perturbaban a los muertos. Aunque no se encontró una maldición explícita en la tumba de Tutankamón, el aura de misterio perdura, alimentada por siglos de fascinación por lo oculto. La figura de Tutankamón, un faraón que ascendió al trono siendo un niño y murió en su juventud, ha capturado la imaginación de generaciones. Su tumba, pequeña en comparación con las de otros faraones, destaca por su opulencia y el estado de conservación de sus artefactos, lo que la convierte en un tesoro invaluable para comprender la vida en el antiguo Egipto. A pesar de los avances científicos y arqueológicos, la maldición de Tutankamón sigue siendo un tema de debate. Algunos la descartan como mera coincidencia, mientras que otros creen que el respeto hacia los lugares sagrados debería prevalecer. Lo cierto es que esta historia ha cimentado el lugar de Tutankamón como una figura central en la historia del antiguo Egipto. El descubrimiento de la tumba y los misterios que la rodean continúan inspirando exploraciones e investigaciones. La tumba de Tutankamón no solo revela los secretos de un joven faraón, sino también las creencias, miedos y esperanzas de una civilización que aún guarda muchos enigmas. En la vasta llanura de Giza, la Esfinge se alza como un enigmático guardián de piedra, vigilando eternamente las pirámides. Esta colosal estatua, con el cuerpo de un león y el rostro de un faraón, ha desconcertado a los arqueólogos e historiadores durante siglos. Su propósito original, su constructor y hasta su verdadera antigüedad siguen siendo temas de debate apasionado. Se cree que la Esfinge fue esculpida durante el reinado del faraón Kefren, alrededor del año 2500 a.C., aunque algunas teorías sugieren que es mucho más antigua, quizás vestigio de una civilización perdida. La elección de un cuerpo de león simboliza el poder y la protección, mientras que el rostro humano, probablemente el del propio Kefren, representa la inteligencia y la divinidad unidas en una figura monumental. Tallada directamente en la roca madre de Giza, la Esfinge mide más de 70 metros de largo y 20 metros de altura. Su construcción habría requerido una planificación meticulosa y un dominio técnico impresionante. Sin embargo, los registros históricos sobre su creación son escasos, lo que ha alimentado todo tipo de especulaciones, desde vínculos con civilizaciones alienígenas hasta conocimientos perdidos de la antigüedad. Una de las características más intrigantes de la Esfinge es la erosión en su superficie, que algunos investigadores atribuyen a lluvias torrenciales. Esta teoría sugiere que la estatua podría ser mucho más antigua de lo que se cree, remontándose a una época en la que el clima del desierto de Giza era mucho más húmedo. Si esto fuera cierto, implicaría una revisión completa de la cronología de la historia egipcia. El área circundante de la Esfinge también guarda secretos. Un sistema de túneles y cámaras bajo la estatua ha sido detectado con tecnología moderna, pero su contenido sigue siendo un misterio. Algunos creen que estos pasajes podrían llevar a un archivo perdido de conocimientos antiguos, aunque no se ha encontrado evidencia concluyente. El rostro de la Esfinge ha sufrido un deterioro significativo a lo largo de los siglos. Su nariz está rota, un daño que ha sido objeto de leyendas. Algunos afirman que fue destruida por soldados napoleónicos, mientras que otros sugieren que fue víctima de iconoclastas que veían en la Esfinge una representación pagana. A pesar de esto, su expresión serena sigue fascinando a quienes la contemplan. El simbolismo de la Esfinge también es profundo. Como guardián, representaba la protección de las necrópolis reales. Su orientación hacia el este, mirando directamente al sol naciente, la vincula con Ra, el dios del sol, reforzando su papel como un puente entre los reinos humano y divino. La Esfinge también ha sido objeto de numerosos mitos. En la época faraónica, se creía que el faraón Tutmosis IV recibió su derecho al trono tras desenterrar parcialmente la estatua, que estaba enterrada bajo la arena. Este relato, grabado en la llamada Estela del Sueño, destaca la conexión entre la esfinge y el poder real. Hatshepsut, una de las figuras más extraordinarias del Antiguo Egipto, desafió las normas de su tiempo al proclamarse faraón. Gobernó Egipto durante el siglo XV a.C., en una época en la que el poder supremo estaba reservado exclusivamente a los hombres. Su reinado, aunque controvertido, fue un periodo de prosperidad, construcción monumental y expansión comercial. Hija del faraón Tutmosis I, Hatshepsut ascendió al poder inicialmente como regente de su hijastro, Tutmosis III, quien era demasiado joven para gobernar. Sin embargo, en lugar de limitarse al papel tradicional de reina regente, Hatshepsut tomó la audaz decisión de asumir el título de faraón, vistiéndose con los atributos masculinos del cargo, incluido el nemes y la barba postiza. Uno de los logros más notables de Hatshepsut fue su programa de construcción, que transformó el paisaje de Egipto. Su obra maestra es el templo mortuorio de Deir el-Bahari, una estructura magnífica que se alza contra los acantilados de Tebas. Decorado con relieves que narran sus logros, el templo es una prueba de su habilidad para consolidar su legado y afirmar su legitimidad. Durante su reinado, Hatshepsut también impulsó el comercio exterior, especialmente con la misteriosa tierra de Punt. Esta expedición, representada en las paredes de su templo, trajo riquezas como incienso, ébano y mirra, que reforzaron la economía de Egipto y subrayaron su estatus como una gobernante visionaria. Sin embargo, el reinado de Hatshepsut no estuvo exento de desafíos. Como mujer en una posición de poder supremo, enfrentó la oposición de algunos sectores de la élite egipcia. Para legitimarse, enfatizó su linaje divino, afirmando que era hija del dios Amón, una estrategia que reforzó su autoridad. Tras su muerte, el nombre y las imágenes de Hatshepsut fueron sistemáticamente borrados de monumentos y registros, probablemente bajo las órdenes de Tutmosis III. Este acto de damnatio memoriae fue un intento de eliminar su legado, aunque irónicamente ayudó a preservar su historia, ya que siglos después despertó el interés de los arqueólogos. A pesar de estos intentos de borrarla de la historia, el legado de Hatshepsut ha perdurado. Su reinado es recordado como una era de estabilidad y esplendor, y su historia ha sido redescubierta y celebrada como un ejemplo de liderazgo y resiliencia en un mundo dominado por hombres. Hatshepsut sigue siendo una figura icónica, no solo por sus logros, sino también por la manera en que desafió las expectativas de género y reescribió las reglas del poder. Su historia inspira reflexiones sobre el papel de las mujeres en la historia y cómo la ambición y la visión pueden superar las barreras culturales y políticas. Ramsés II, conocido como Ramsés el Grande, es uno de los faraones más célebres del Antiguo Egipto. Gobernó durante el siglo XIII a.C., un periodo marcado por la grandeza arquitectónica y los enfrentamientos militares. Su nombre resuena a lo largo de los siglos como símbolo de poder, ambición y legado eterno. Su reinado, que se extendió por más de 6 décadas, estuvo lleno de logros monumentales. Ramsés II supervisó la construcción de algunos de los templos más impresionantes de Egipto, incluidos los de Abu Simbel y el Ramesseum, un complejo mortuorio que glorificaba su reinado. Estas obras arquitectónicas, talladas en roca y adornadas con colosales estatuas de sí mismo, no solo celebraban su grandeza, sino que también reafirmaban su conexión con los dioses. Sin embargo, Ramsés II no solo se destacó por sus logros arquitectónicos. Uno de los episodios más destacados de su vida fue la batalla de Kadesh, librada contra los hititas en el año 1274 a.C. Este enfrentamiento, que tuvo lugar en la región de Siria, fue uno de los mayores conflictos de la Edad de Bronce, involucrando carros de guerra en una escala sin precedentes. La batalla fue intensa y casi resultó en una derrota para Ramsés II. Las fuerzas hititas, lideradas por el rey Muwatalli II, emboscaron al ejército egipcio. Sin embargo, Ramsés, demostrando un liderazgo audaz y carisma, reorganizó a sus tropas y repelió el ataque. Aunque la batalla no tuvo un vencedor claro, Ramsés la proclamó como una gran victoria, inmortalizándola en los relieves de sus templos. El enfrentamiento en Kadesh llevó a la firma de uno de los primeros tratados de paz conocidos en la historia, entre Ramsés II y el sucesor de Muwatalli, Hattusili III. Este tratado estableció una coexistencia pacífica entre Egipto y los hititas, un testimonio del arte de la diplomacia en el antiguo mundo. La copia de este acuerdo todavía se conserva, demostrando la capacidad de los egipcios para negociar tanto como para luchar. Ramsés II también fue un hombre de familia, conocido por tener más de 100 hijos y varias esposas, siendo la más famosa Nefertari. Construyó un magnífico templo en Abu Simbel dedicado a ella, destacando su importancia en su vida personal y política. Nefertari fue representada como una igual en los relieves, una distinción poco común en el antiguo Egipto. Su longevidad fue legendaria. Ramsés gobernó hasta la edad de más de 90 años, un hecho notable en una época en la que la esperanza de vida era mucho más corta. Su longevidad permitió un reinado estable y prolongado, consolidando a Egipto como una superpotencia en el mundo antiguo. Tras su muerte fue enterrado en el Valle de los Reyes, aunque su momia fue trasladada posteriormente para protegerla de los saqueadores. Su legado perduró mucho después de su muerte, y su memoria fue celebrada por generaciones de egipcios. Su grandeza incluso inspiró el nombre Ozymandias en obras literarias posteriores. Ramsés II encarnó la imagen del faraón ideal: constructor, guerrero, diplomático y líder. Su legado, inmortalizado en piedra y en historias, sigue fascinando a quienes estudian la historia del antiguo Egipto. Fue un hombre cuya ambición no tuvo límites y cuya grandeza sigue resonando a lo largo de los milenios. Akenatón, anteriormente conocido como Amenhotep IV, es uno de los faraones más enigmáticos y controvertidos de la historia egipcia. Su reinado, que tuvo lugar en el siglo XIV a.C., estuvo marcado por una transformación radical en la religión egipcia, desafiando las tradiciones milenarias y estableciendo un culto monoteísta centrado en Atón, el disco solar. Desde el comienzo de su reinado, Akenatón mostró una visión diferente. Abandonó la adoración tradicional de los múltiples dioses egipcios, incluidos Amón y Osiris, y proclamó a Atón como la única deidad verdadera. Este cambio no solo alteró la religión, sino que también tuvo profundas implicaciones políticas, ya que debilitó el poder del clero de Amón, una fuerza dominante en la sociedad egipcia. Akenatón fundó una nueva ciudad, Ajetatón, conocida como Amarna, para servir como el centro de este nuevo culto. Ubicada en un lugar aislado, la ciudad fue diseñada para glorificar a Atón, con templos abiertos al cielo y arquitectura que reflejaba la conexión directa entre el faraón y el disco solar. La vida en Amarna representó una ruptura con las costumbres tradicionales, adoptando un estilo artístico más realista y humanista. El arte bajo el reinado de Akenatón se destacó por su singularidad. Las representaciones del faraón y su familia mostraban escenas íntimas y afectivas, algo poco común en el arte egipcio anterior. Akenatón, su esposa Nefertiti y sus hijas eran retratados adorando a Atón bajo los rayos del sol, en imágenes que enfatizaban la cercanía divina y la calidez familiar. Sin embargo, esta revolución religiosa no fue bien recibida por todos. Las reformas de Akenatón provocaron tensiones internas, ya que muchos egipcios se aferraron a las antiguas tradiciones. El clero de Amón, despojado de su poder, conspiraba en las sombras, mientras que el pueblo común encontraba difícil aceptar el monoteísmo impuesto. El reinado de Akenatón también estuvo marcado por una aparente negligencia en los asuntos exteriores. Egipto, que había sido una potencia dominante en la región, perdió influencia durante este periodo. Las cartas de Amarna, una colección de correspondencia diplomática, revelan súplicas de aliados egipcios en Canaán y Siria, que pedían ayuda frente a invasores, respuestas que a menudo no llegaban. Tras la muerte de Akenatón, su revolución religiosa colapsó rápidamente. Su hijo, el famoso Tutankamón, restauró el culto a Amón y trasladó la capital de regreso a Tebas, rechazando el legado de su padre. Los nombres de Akenatón y Atón fueron sistemáticamente eliminados de los registros oficiales, en un intento de borrar su memoria. A pesar de los esfuerzos por borrar su legado, Akenatón sigue siendo una figura fascinante para los historiadores. Su visión radical de una religión monoteísta y su transformación del arte y la política lo convierten en un personaje único en la historia egipcia. Fue un faraón que soñó con cambiar el mundo, aunque su revolución fue efímera. La historia de Akenatón es un recordatorio de cómo las ideas innovadoras pueden desafiar el orden establecido, pero también de las dificultades que enfrentan aquellos que intentan cambiar sistemas profundamente arraigados. Su legado, aunque breve, dejó una marca indeleble en la historia del antiguo Egipto. En el oscuro corazón del Valle de los Reyes, donde los faraones descansaban en eternas moradas, surgió un misterio que desconcertó a los arqueólogos y alimentó leyendas durante siglos: las momias desaparecidas. Muchas de las tumbas reales, cuidadosamente selladas para proteger los restos de los faraones, fueron encontradas saqueadas, vacías o sin rastro de sus ocupantes originales. Este enigma se remonta al final del Imperio Nuevo, cuando Egipto enfrentaba una crisis económica y política. Los constantes ataques de saqueadores, tanto locales como extranjeros, pusieron en peligro los tesoros y las momias de los faraones. Ante esta amenaza, los sacerdotes egipcios tomaron una decisión drástica: trasladar los cuerpos de los reyes a escondites secretos, lejos de sus tumbas originales. Uno de los hallazgos más fascinantes relacionados con este misterio fue la escondite de Deir el-Bahari, descubierta en el año 1881. En esta cueva aislada, cerca del templo mortuorio de Hatshepsut, se encontraron más de 50 momias, incluidas las de grandes faraones como Ramsés II y Seti I. Estas momias habían sido reubicadas por los sacerdotes para protegerlas de los saqueadores, una medida que salvó estos restos históricos para la posteridad. Las momias recuperadas revelaron secretos sobre la vida y la muerte en el antiguo Egipto. Algunas estaban envueltas con gran cuidado, mientras que otras mostraban signos de haber sido reembalsamadas apresuradamente. Las inscripciones en los sarcófagos y vendas explicaban los esfuerzos de los sacerdotes por preservar la identidad y la dignidad de los faraones en medio del caos. Sin embargo, no todas las momias fueron tan afortunadas. La momia de Tutankamón, por ejemplo, permaneció en su tumba casi intacta, pero otras, como la de Amenhotep IV, alias Akenatón, desaparecieron por completo. La ausencia de estas momias ha generado teorías que van desde saqueos sistemáticos hasta conspiraciones para borrar sus legados. La desaparición de momias no se limitó a los faraones. Muchas momias privadas de nobles y sacerdotes también fueron saqueadas, despojadas de sus ajuares funerarios y destruidas. En algunos casos, las momias se utilizaron en la antigüedad como combustible para lámparas o incluso como ingredientes para medicamentos en épocas posteriores. Este saqueo no terminó en la antigüedad. Durante el siglo XIX, el auge del interés por Egipto llevó a numerosos exploradores y aventureros a buscar momias para venderlas como curiosidades. Muchas momias terminaron en museos, colecciones privadas o incluso en fiestas extravagantes, donde se realizaban desenvolturas de momias como entretenimiento. A pesar de los esfuerzos modernos por proteger y estudiar estos restos, el misterio persiste. Algunas momias aún permanecen desaparecidas, escondidas en tumbas no descubiertas o perdidas para siempre. Estas ausencias dejan preguntas sin respuestas sobre el destino de algunos de los personajes más importantes de la historia egipcia. El misterio de las momias desaparecidas no es solo una historia de pérdida, sino también de redescubrimiento. Cada nueva tumba encontrada, cada momia recuperada, ofrece una ventana al pasado, iluminando las creencias, miedos y aspiraciones de una civilización que buscó la inmortalidad. Este enigma continúa fascinando al mundo, recordándonos que aún hay secretos por desenterrar en las arenas del tiempo. En el ocaso del Egipto faraónico, una figura emergió para desafiar el destino de su país: Cleopatra VII. Conocida como la última faraona de Egipto, su vida estuvo marcada por intrigas políticas, alianzas apasionadas y una lucha desesperada por preservar la independencia de su reino frente al avance inexorable de Roma. Cleopatra ascendió al trono en el año 51 a.C. en medio de tensiones internas y externas. Gobernó junto a su hermano Ptolomeo XIII, pero las luchas por el poder pronto llevaron a una guerra civil. Su inteligencia y astucia la ayudaron a ganar el apoyo de Julio César, el líder romano, con quien estableció una alianza personal y política que cambió el curso de la historia. Cleopatra y César tuvieron un hijo, Cesarión, quien fue presentado como heredero tanto de Egipto como de Roma, un gesto audaz que alarmó al Senado romano. Tras el asesinato de César en el año 44 a.C., Cleopatra volvió a Egipto, pero no renunció a su ambición de mantener a su reino como una fuerza independiente en el Mediterráneo. Años después, Cleopatra forjó una alianza con Marco Antonio, uno de los principales generales de Roma. Su relación, tanto política como romántica, fue una de las más legendarias de la antigüedad. Juntos, soñaron con un imperio oriental que rivalizara con Roma. Un desafío directo a Octavio, el futuro emperador Augusto. La guerra entre Octavio y Marco Antonio culminó en la batalla de Actium, en el año 31 a.C. Las fuerzas combinadas de Cleopatra y Antonio fueron derrotadas, y ambos se retiraron a Egipto. Ante la inminente conquista romana, Cleopatra decidió no ser exhibida como trofeo de guerra. Según la tradición, se quitó la vida en Alejandría, posiblemente utilizando la mordedura de una cobra como símbolo de poder y desafío. La muerte de Cleopatra marcó el fin de la dinastía ptolemaica y la incorporación de Egipto como provincia del Imperio Romano. Fue la última soberana en reinar sobre Egipto, cerrando un capítulo de más de 3.000 años de historia faraónica. Su muerte simbolizó el fin de una era y el comienzo de otra. Cleopatra ha sido retratada de muchas maneras a lo largo de los siglos, como una seductora manipuladora, una estratega política y una reina trágica. Los registros históricos, escritos en su mayoría por romanos, la pintan bajo una luz negativa, pero los estudios modernos destacan su inteligencia, educación y habilidades diplomáticas. Su legado vive en las historias, los mitos y las obras de arte que han intentado capturar su esencia. Cleopatra representa no solo el esplendor y la decadencia de Egipto, sino también la lucha por la autodeterminación frente a fuerzas externas abrumadoras. La vida de Cleopatra sigue siendo un relato fascinante de poder, ambición y resistencia. Es un testimonio de cómo una sola persona puede dejar una marca indeleble en la historia, incluso cuando el mundo que la rodea cambia para siempre. En el corazón del antiguo Egipto, donde la vida y la muerte se entrelazaban en un delicado equilibrio, el Libro de los Muertos surgió como un compendio sagrado que ofrecía a los difuntos una guía para navegar las complejidades del más allá. Este texto, una colección de conjuros, himnos y rituales, se escribía en papiros y se colocaba en las tumbas para asegurar que el alma pudiera alcanzar su destino eterno. Los antiguos egipcios creían que la muerte era solo el comienzo de un viaje hacia la inmortalidad. El alma debía enfrentarse a numerosos desafíos, desde demonios y guardianes hasta la temida sala del juicio, donde el corazón del difunto sería pesado contra la pluma de Maat, símbolo de la verdad y el orden cósmico. Si el corazón era más ligero que la pluma, el alma obtenía la vida eterna. Si no, sería devorada por Amit, una criatura mitad cocodrilo, mitad león. El Libro de los Muertos contenía instrucciones específicas para superar cada obstáculo. Algunos conjuros servían para proteger al difunto de serpientes y escorpiones, mientras que otros ofrecían palabras mágicas para abrir puertas selladas o apaciguar a los dioses. Estos textos no solo eran herramientas prácticas, sino también poderosos recordatorios de la fe egipcia en la justicia divina y el equilibrio universal. El capítulo más famoso del libro era el que describía la ceremonia del pesaje del corazón. En esta escena, Anubis, el dios de los muertos, guiaba al alma hasta la balanza. Thoth, el dios de la escritura, registraba el resultado mientras Osiris, el juez supremo, observaba desde su trono. Este momento era decisivo. El alma debía demostrar que había vivido en armonía con Maat durante su vida terrenal. El contenido del libro variaba según la posición social y la riqueza del difunto. Los faraones y nobles podían permitirse versiones extensas y decoradas, mientras que los plebeyos solían tener extractos o versiones simplificadas. Sin embargo, el mensaje central era el mismo. La vida terrenal era una preparación para la eternidad, y el conocimiento de estos conjuros era esencial para triunfar en el más allá. A pesar de su nombre moderno, el Libro de los Muertos no era un único volumen. Era una tradición literaria que evolucionó durante siglos, desde los textos de las pirámides en el Imperio Antiguo hasta los textos de los sarcófagos en el Imperio Medio. Cada dinastía añadía nuevos conjuros y rituales, reflejando los cambios en las creencias religiosas y las prácticas funerarias. Los papiros del Libro de los Muertos solían estar ilustrados con coloridas viñetas que representaban las pruebas y los dioses del más allá. Estas imágenes no solo eran visualmente impresionantes, sino también herramientas educativas para que el difunto y su familia entendieran el complejo proceso que les esperaba tras la muerte. El Libro de los Muertos no solo era un texto religioso, sino también un reflejo de la esperanza y los temores humanos. En sus páginas, los egipcios buscaron consuelo y orientación, dejando un legado que sigue fascinando a los estudiosos y cautivando la imaginación de todos aquellos que se acercan al misterio del más allá. En la orilla oriental del Nilo, donde el río fluye con majestuosidad, los templos de Karnak y Luxor se alzan como testigos de la grandeza arquitectónica y espiritual del Antiguo Egipto. Estos complejos sagrados, dedicados al culto de Amón-Ra y otras deidades, fueron construidos durante siglos por una sucesión de faraones, cada uno dejando su huella en estas monumentales estructuras. Karnak, conocido como el Ipet Isut, o el lugar más selecto, es el mayor complejo religioso jamás construido por el hombre. Su origen se remonta al Imperio Medio, pero alcanzó su apogeo durante el Imperio Nuevo, cuando faraones como Seti I, Ramsés II y Tutmosis III expandieron sus límites. Con sus enormes columnas, obeliscos y santuarios, Karnak simbolizaba el poder divino y la conexión entre los faraones y los dioses. El corazón de Karnak es la gran sala hipóstila, una vasta cámara con 134 columnas talladas con intrincados relieves que representan escenas de batallas, rituales y ofrendas. Estas columnas, que se alzan como un bosque de piedra, eran un homenaje a la fuerza y la estabilidad del universo, un reflejo del orden cósmico que los egipcios buscaban mantener. Luxor, a pocos kilómetros de Karnak, fue construido principalmente por Amenhotep III y Ramsés II. Este templo estaba dedicado a la tríada tebana, Amón, Mut y Yonsu. A diferencia de Karnak, que se centraba en la adoración pública, Luxor era un lugar de ceremonias reales, donde los faraones celebraban su legitimidad divina y su papel como mediadores entre los dioses y el pueblo. Una de las características más impresionantes de Luxor es su avenida de esfinges, que conecta el templo con Karnak. Esta procesión, bordeada por cientos de esfinges con cabezas de carnero, simbolizaba el camino sagrado que unía los dos templos durante las festividades religiosas. Cada año, en el festival de Opet, las estatuas de los dioses eran llevadas en barcas ceremoniales desde Karnak a Luxor, en un desfile que celebraba la renovación del poder faraónico. La construcción de estos templos requirió un esfuerzo monumental. Miles de trabajadores, incluidos artesanos, escribas y sacerdotes, participaron en su edificación. Las piedras, extraídas de canteras lejanas, eran transportadas a lo largo del Nilo y esculpidas con precisión. Cada relieve y jeroglífico era una obra de arte que transmitía mensajes sagrados y glorificaba a los faraones. Ambos templos no solo eran centros religiosos, sino también políticos y económicos. Controlaban vastas tierras, recursos y personas, funcionando como pilares del poder faraónico. Sus muros estaban adornados con inscripciones que detallaban las hazañas de los faraones, consolidando su legado para la eternidad. Los templos de Karnak y Luxor no son solo piedras antiguas, son narrativas vivientes de una civilización que alcanzó alturas extraordinarias en arte, religión y política. Su grandeza sigue inspirando a quienes buscan comprender los secretos del Antiguo Egipto y la conexión de su gente con lo divino. En el Antiguo Egipto, donde cada aspecto de la vida cotidiana estaba entrelazado con la religión, Bastet brillaba como una de las diosas más queridas y veneradas. Representada con la cabeza de un gato y el cuerpo de una mujer, Bastet era la protectora del hogar, la diosa de la fertilidad, la música y la alegría. Sin embargo, bajo su mirada serena, también residía un poder feroz, listo para defender a quienes estaban bajo su protección. La figura de Bastet evolucionó con el tiempo. En los primeros períodos de la historia egipcia, se la asociaba más con la guerra, representada con la cabeza de un león. A medida que la sociedad egipcia avanzaba, su aspecto se suavizó, adoptando la imagen de un gato domesticado, símbolo de gracia y cuidado maternal. Este cambio reflejaba una transición cultural hacia valores más pacíficos y familiares. El centro del culto a Bastet estaba en Bubastis, una ciudad que se convirtió en un lugar de peregrinación para miles de devotos. Cada año, durante el festival en su honor, el Nilo se llenaba de barcas decoradas con flores, donde los egipcios cantaban, bailaban y ofrecían tributos a su diosa. Este festival era conocido por su alegría desbordante, un reflejo del carácter protector y amable de Bastet. Los gatos, como encarnaciones terrenales de Bastet, ocupaban un lugar sagrado en la sociedad egipcia. Eran cuidados con devoción y protegidos por ley. La muerte de un gato en una casa era motivo de luto, y su cuerpo era momificado como un acto de respeto. Grandes cementerios de gatos han sido descubiertos en Egipto, testimonio de la conexión espiritual entre los humanos y estos animales. Bastet no solo representaba la protección del hogar, sino también la lucha contra el mal. Se creía que ahuyentaba a los espíritus malignos y protegía a las mujeres durante el parto. Su imagen, tallada en amuletos y estatuillas, se encontraba en innumerables hogares, templos y tumbas, un símbolo constante de seguridad y bienestar. El culto a Bastet también se entrelazó con el poder político. Los faraones, al considerarse intermediarios entre los dioses y los hombres, promovían el culto a Bastet como un medio para garantizar la estabilidad del reino. Los templos dedicados a ella no solo eran centros religiosos, sino también económicos, controlando tierras y recursos. A lo largo de los siglos, la imagen de Bastet trascendió las fronteras de Egipto. Los viajeros griegos, fascinados por su culto, la asociaron con su diosa Artemisa, destacando su dualidad entre la ternura y la fuerza. Esta mezcla de culturas enriqueció aún más su legado, asegurando su lugar en la historia religiosa del mundo antiguo. Aunque los tiempos del culto activo a Bastet quedaron atrás, su legado perdura. Las estatuillas y representaciones de esta diosa aún evocan el amor por los gatos, la protección del hogar y la conexión con lo divino. Bastet sigue siendo una figura icónica, un recordatorio de la profunda espiritualidad de los antiguos egipcios. El culto a Bastet no era solo un ritual religioso, era una expresión de la vida misma, celebrando la belleza, la alegría y la protección. En su figura se unían la suavidad del gato y la ferocidad del león, un símbolo perfecto de la armonía entre la delicadeza y la fuerza que definía al antiguo Egipto. Bajo la inmensidad del desierto egipcio, el Valle de los Reyes se erige como un lugar sagrado, destinado a albergar a los faraones y nobles en su viaje al más allá. Sin embargo, este reposo eterno no estuvo exento de amenazas. Durante siglos, las tumbas cuidadosamente selladas y llenas de tesoros se convirtieron en objetivos irresistibles para saqueadores que buscaban enriquecerse a expensas de los muertos. El robo de tumbas comenzó casi inmediatamente después de que éstas fueran selladas. Aunque los egipcios diseñaron complejas medidas de seguridad, como puertas falsas, pasadizos laberínticos y trampas ocultas, los saqueadores, muchos de ellos locales conocedores del terreno, desarrollaron técnicas para eludir estas barreras. El botín era inmenso: oro, joyas, muebles y amuletos sagrados. Algunos de los saqueos eran organizados desde dentro de la sociedad egipcia. Durante los periodos de crisis política o económica, los guardianes y trabajadores de las tumbas, que conocían bien su construcción, traicionaban su propósito sagrado y se aliaban con los ladrones. Documentos antiguos, como los papiros de Abbot, detallan investigaciones oficiales sobre estos crímenes, revelando la magnitud del problema. El acto de saquear una tumba era considerado un sacrilegio de los más altos, castigado con la muerte. Sin embargo, la pobreza y la desesperación llevaron a muchos a arriesgarse. Los textos de la época registran testimonios de saqueadores capturados, quienes confesaban sus crímenes bajo tortura, describiendo cómo rompían los sarcófagos y derretían el oro para venderlo. El robo no solo despojaba a los faraones de sus tesoros, sino también de su protección espiritual. Los amuletos y conjuros enterrados con ellos eran esenciales para su viaje al más allá. Sin estos elementos, el alma quedaba vulnerable, incapaz de superar las pruebas del Duat, el inframundo egipcio. A pesar de los saqueos, algunas tumbas lograron permanecer intactas durante milenios, como la famosa tumba de Tutankamón. Su descubrimiento en el año 1922 por Howard Carter ofreció un vistazo único a cómo debieron lucir las tumbas reales antes de ser profanadas. Sin embargo, la mayoría de los faraones, incluidos grandes nombres como Ramsés II, fueron reubicados por sacerdotes para proteger sus restos. En el siglo XIX, el saqueo de tumbas alcanzó un nuevo nivel con la llegada de exploradores y coleccionistas europeos. Aunque muchos actuaban con intención académica, otros buscaban lucrar con los tesoros egipcios. Gran parte del patrimonio del Valle de los Reyes fue dispersado por museos y colecciones privadas en todo el mundo. El robo de las tumbas del Valle de los Reyes no es solo una historia de codicia, sino también un reflejo de la fragilidad de las promesas de eternidad. Cada tumba saqueada y cada tesoro perdido nos recuerdan que incluso los más poderosos son vulnerables ante el paso del tiempo y la mano del hombre. Sin embargo, lo que permanece sigue inspirando asombro, asegurando que el legado de los faraones no será olvidado. En el año 1798, Napoleón Bonaparte lideró una ambiciosa expedición a Egipto con el objetivo de debilitar el control británico en Oriente y abrir una nueva ruta comercial hacia la India. Sin embargo, esta campaña no solo fue militar, sino también científica, ya que Napoleón llevó consigo un ejército de sabios, arqueólogos, matemáticos, ingenieros y artistas que buscaban desentrañar los secretos de la civilización egipcia. La llegada de las tropas francesas fue recibida con asombro por los egipcios, quienes no estaban preparados para enfrentarse a un enemigo con tácticas modernas y armamento avanzado. La batalla de las pirámides marcó un triunfo decisivo para Napoleón, consolidando su control sobre la región. Sin embargo, el misticismo de Egipto pronto comenzó a trabajar contra sus invasores. Los franceses exploraron templos, tumbas y ruinas antiguas con fascinación, registrando cada detalle. Fue durante esta expedición cuando se descubrió la Estela de Rosetta, un hallazgo que eventualmente permitiría descifrar los jeroglíficos egipcios y comprender mejor esta enigmática cultura. Sin embargo, los soldados empezaron a experimentar fenómenos extraños, enfermedades inexplicables, desapariciones y una serie de derrotas imprevistas. Los lugareños, aprovechando el conocimiento de las antiguas leyendas, susurraban que los franceses habían despertado una maldición al profanar sitios sagrados. Se decía que los dioses egipcios, indignados por la intromisión extranjera, castigaban a los invasores con tormentas de arena, brotes de peste y el fracaso de sus barcos en el Nilo. La situación empeoró con la llegada de la flota británica, comandada por el almirante Horatio Nelson. En la batalla del Nilo, los británicos destruyeron la flota francesa, dejando a Napoleón y a su ejército aislados en tierras hostiles. Este revés estratégico marcó el comienzo del fin de la expedición, pero también profundizó el aura mística que rodeaba la campaña. Mientras tanto, las tensiones entre los franceses y los egipcios continuaron aumentando. Rebeliones locales desafiaron la autoridad de Napoleón, obligando a su ejército a enfrentarse tanto a enemigos visibles como a las sombras de un pasado que no comprendían. Los relatos de soldados aterrorizados hablaban de figuras espectrales en las arenas y de voces que susurraban desde las tumbas. Napoleón, frustrado y cada vez más consciente de que su posición en Egipto era insostenible, decidió abandonar la expedición en 1799 y regresar a Francia, dejando a sus tropas a merced del desierto y los ejércitos enemigos. Su partida alimentó las leyendas sobre su incapacidad para enfrentarse al poder de los antiguos dioses egipcios. A pesar de su fracaso, la expedición dejó un legado duradero. Los estudios realizados por los sabios franceses se publicaron en una monumental obra llamada Descripción de Egipto, que despertó un renovado interés por esta civilización en Europa. Sin embargo, las historias de la maldición continuaron, atribuyéndose a ella el declive de Napoleón tras su regreso. La expedición de Napoleón en Egipto fue más que un capítulo militar. Fue un encuentro entre dos mundos, el antiguo, representado por el misticismo egipcio, y el moderno, simbolizado por las ambiciones de un conquistador. En ese choque de culturas, los secretos del pasado prevalecieron, dejando a Napoleón con una lección que no pudo ignorar. No todos los reinos son susceptibles de ser conquistados. En las orillas del Nilo, donde la vida florecía en medio del desierto, la medicina alcanzó un nivel de sofisticación que sorprendió incluso a los estudiosos modernos. Los egipcios no solo trataban enfermedades, sino que veían la salud como un equilibrio entre el cuerpo, el alma y los dioses. Sus prácticas médicas, mezcladas con magia y religión, estaban profundamente arraigadas en su cosmovisión. Los médicos egipcios, conocidos como Sunnu, eran altamente respetados y se especializaban en diferentes áreas, desde cirujanos hasta parteras. El entrenamiento médico comenzaba en las casas de la vida, instituciones asociadas a los templos, donde los aprendices estudiaban textos médicos, practicaban con modelos y aprendían a diagnosticar enfermedades basándose en observaciones detalladas. Uno de los textos más antiguos y famosos de la medicina egipcia es el papiro Edwin Smith, que describe procedimientos quirúrgicos avanzados y tratamientos para heridas. Este documento revela un conocimiento anatómico impresionante, probablemente obtenido a través del embalsamamiento. Aunque limitado por la falta de disecciones humanas, los egipcios tenían una comprensión práctica del cuerpo humano. Los tratamientos médicos incluían una combinación de hierbas, minerales y técnicas manuales. El ajo y la cebolla se usaban para mejorar la circulación, mientras que la miel servía como un potente antiséptico. Los ungüentos hechos con grasa animal y hierbas aliviaban las heridas, y se utilizaban vendajes con precisión quirúrgica para fracturas. La medicina egipcia no se limitaba al cuerpo físico. Los sacerdotes médicos invocaban a dioses como Sekhmet, Thoth y Hathor durante los tratamientos, creyendo que las enfermedades podían ser causadas por desequilibrios espirituales o castigos divinos. Los conjuros y amuletos eran parte integral de la cura, mostrando cómo la fe y la ciencia coexistían. Los egipcios también eran pioneros en la higiene y la prevención. Practicaban baños regulares, cuidaban la limpieza de heridas y construían sistemas para la eliminación de desechos. Estas prácticas contribuyeron a reducir la propagación de enfermedades, especialmente en una civilización tan densamente poblada como la del Valle del Nilo. Los registros también muestran que los egipcios realizaban cirugías menores, como trepanaciones y suturas, y trataban dolencias dentales con empastes rudimentarios. Incluso las enfermedades más graves se enfrentaban con una combinación de determinación y devoción, dejando constancia de la compasión de los Sunnu hacia sus pacientes. A pesar de sus avances, la medicina egipcia tenía limitaciones. Las enfermedades infecciosas y las pandemias a menudo eran incontrolables y los métodos mágicos no siempre eran efectivos. Sin embargo, su enfoque integral, que unía cuerpo, mente y espíritu, influyó profundamente en las prácticas médicas de civilizaciones posteriores. La medicina en el Antiguo Egipto no solo era una ciencia, sino también un arte sagrado. En sus prácticas, los egipcios buscaban no solo curar, sino también reconciliar al individuo con el cosmos, asegurando que la vida, tanto terrenal como eterna, continuara en armonía. Sus logros siguen siendo un testimonio de su ingenio y su respeto por la vida en todas sus formas. En el desierto nubio, cerca de la frontera sur del Antiguo Egipto, los templos de Abu Simbel se alzan como un testimonio del poder y la grandeza de Ramsés II, el faraón constructor. Tallados directamente en la roca durante el siglo XIII a.C., estos templos no solo eran obras maestras de la arquitectura, sino también declaraciones políticas destinadas a impresionar tanto a los dioses como a los enemigos. El templo mayor, dedicado a Ra, Horakhti, Amón y Ptah, tiene una fachada imponente con cuatro colosales estatuas de Ramsés II, cada una de más de 20 metros de altura. Estas figuras, que parecen vigilar eternamente el horizonte desértico, reflejan la ambición faraónica de inmortalizar su imagen y reforzar su autoridad divina. El interior del templo principal es igualmente impresionante. Un corredor central lleva a una sala hipóstila adornada con pilares que representan a Ramsés como Osiris, el dios del más allá. Las paredes están decoradas con relieves que narran las victorias militares del faraón, incluida la famosa Batalla de Kadesh, donde Ramsés proclamó un triunfo diplomático y militar. Lo más notable del templo principal es su diseño astronómico. Dos veces al año, durante los equinoccios, los rayos del sol penetran hasta el Sancta Sanctorum, iluminando las estatuas de los dioses y dejando en penumbra a Ta, dios de la oscuridad. Este fenómeno no era accidental. Los arquitectos egipcios lo planearon con precisión, reflejando su profundo conocimiento del cosmos. Junto al templo mayor se encuentra el templo menor, dedicado a Nefertari, la esposa favorita de Ramsés. Este templo es único porque representa a Nefertari con la misma escala y prominencia que al faraón, algo poco común en la iconografía egipcia. La fachada del templo muestra estatuas de ambos, mientras que el interior celebra a la diosa Hathor, patrona de la música y la alegría. Los templos de Abu Simbel no solo tenían un propósito religioso, sino también político. Al estar situados en una región fronteriza, eran una declaración de poder destinada a los nubios, recordándoles la supremacía de Egipto. Al mismo tiempo simbolizaban la conexión entre el faraón y los dioses, asegurando el orden cósmico y la protección del reino. Con el tiempo, los templos quedaron olvidados, cubiertos por las arenas del desierto, hasta su redescubrimiento en 1813 por el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt. Desde entonces, Abu Simbel ha capturado la imaginación del mundo, especialmente durante el siglo XX, cuando fueron trasladados para salvarlos de la inundación causada por la construcción de la presa de Aswan. El traslado, realizado entre el año 1964 y 1968, fue una hazaña de ingeniería sin precedentes. Los templos fueron cortados en bloques y reconstruidos cuidadosamente en una ubicación más alta. Este esfuerzo monumental preservó no solo las estructuras, sino también su legado como maravillas del Antiguo Egipto. Los templos de Abu Simbel siguen siendo un símbolo de la habilidad arquitectónica y el genio espiritual de los egipcios. Más allá de su majestuosidad, representan la relación única entre los faraones, los dioses y el pueblo, una conexión que sigue inspirando asombro y reverencia. En el segundo milenio antes de Cristo, un período de inestabilidad permitió la llegada de un pueblo extranjero que cambiaría la historia de Egipto, los Hicsos. Este grupo, originario del cercano Oriente, aprovechó el debilitamiento del poder central para asentarse en el delta del Nilo, marcando el inicio de una nueva era de dominio extranjero. Los Hicsos no eran simples invasores, introdujeron tecnologías y costumbres que transformarían Egipto. Su mayor aporte fue el carro de guerra, una innovación que revolucionó las tácticas militares. También introdujeron nuevas armas, como el arco compuesto y espadas curvas, que les dieron una ventaja táctica frente a los egipcios. Establecieron su capital en Abaris, una ciudad fortificada en el delta que se convirtió en un centro de comercio y poder. Desde allí, controlaron gran parte del norte de Egipto durante más de un siglo, mientras que los reyes egipcios del Alto Egipto resistían desde Tebas, tratando de mantener viva la tradición faraónica. Los Hicsos adoptaron aspectos de la cultura egipcia, incluyendo su religión. Adoraban a dioses egipcios como Set, a quien identificaron con su propio dios Baal. Sin embargo, su presencia fue vista como una humillación para los egipcios, quienes consideraban sagrada la tierra del Nilo y veían en los Hicsos una amenaza a su identidad cultural. La resistencia contra los Hicsos se intensificó durante el reinado de Sekenenrataa, un rey tebano que murió en combate, probablemente luchando contra ellos. Su sacrificio inspiró a sus sucesores, Kamose y Amosis, quienes lideraron una serie de campañas que finalmente expulsaron a los Hicsos y reunificaron Egipto. La victoria de Amosis marcó el inicio del Imperio Nuevo, una época de esplendor en la que Egipto expandió su influencia hacia Asia y Nubia. Los Hicsos, aunque derrotados, dejaron un legado duradero. Las innovaciones militares que introdujeron fueron adoptadas por los egipcios, fortaleciendo su capacidad de defensa y conquista. El recuerdo de los Hicsos quedó grabado en los textos egipcios como un tiempo oscuro, pero también como una lección sobre la importancia de la unidad y la resistencia. La historia de su dominio y eventual derrota se convirtió en un símbolo de la resiliencia del pueblo egipcio. Los Hicsos no solo fueron invasores, sino también catalizadores de un Egipto más fuerte y adaptado. Su legado es un testimonio del dinamismo del Nilo, un río que no solo unió a los egipcios, sino que también atrajo a aquellos que, por un breve momento, intentaron dominar su vasto y rico reino. En el corazón del antiguo Egipto, donde la vida terrenal era vista como una preparación para la eternidad, el embalsamamiento surgió como un arte sagrado que transformaba a los muertos en seres eternos. Este proceso no era solo una práctica funeraria, sino un ritual profundamente espiritual destinado a preservar el cuerpo para que el alma pudiera reunirse con él en el más allá. El embalsamamiento comenzaba en la casa de la purificación, un lugar apartado donde los sacerdotes embalsamadores, vestidos con túnicas blancas, iniciaban el proceso. El cuerpo del difunto era lavado cuidadosamente con agua del Nilo, considerada sagrada, para purificarlo y prepararlo para su viaje eterno. Este acto marcaba el comienzo de un complejo ritual que duraba más de 70 días. El paso más importante era la extracción de los órganos internos, que podían descomponerse rápidamente. Estos órganos eran tratados y almacenados en vasos canopes, cada uno protegido por un dios específico. El corazón, considerado el centro del pensamiento y las emociones, se dejaba generalmente en su lugar, ya que sería necesario en el juicio del más allá. Sin embargo, en algunos casos, el corazón era reemplazado por un amuleto en forma de escarabajo, que simbolizaba la regeneración y la protección divina durante el juicio de Osiris. Tras la extracción de los órganos, el cuerpo era cubierto con natrón, un compuesto de sales naturales que deshidrataba y preservaba los tejidos. Este proceso podía durar hasta 40 días, durante los cuales el cuerpo se momificaba lentamente, endureciéndose y preparándose para el siguiente paso, la envoltura. La envoltura del cuerpo era un acto ceremonial cargado de significado. Cientos de metros de lino eran utilizados para envolver cuidadosamente cada parte del cuerpo, desde los dedos de las manos y los pies hasta el torso. Entre las capas de vendas, los embalsamadores colocaban amuletos y conjuros inscritos en papiros, destinados a proteger al difunto de los peligros del Duat, el inframundo egipcio. El rostro del difunto era cubierto con una máscara, a menudo dorada, que representaba al dios Osiris, simbolizando la esperanza de resurrección y la unión con los dioses. Finalmente, el cuerpo envuelto era colocado en un sarcófago ricamente decorado, listo para su traslado al lugar de descanso eterno. El proceso de embalsamamiento no solo garantizaba la preservación del cuerpo, sino también la continuidad del alma. Según las creencias egipcias, el Ka, la energía vital, el Ba, la personalidad, y el Aka Asha, la forma glorificada, necesitaban un cuerpo intacto para sobrevivir en el más allá. Sin un cuerpo preservado, el alma corría el riesgo de desaparecer. Los rituales de embalsamamiento no eran meros procedimientos técnicos, eran un reflejo de la obsesión egipcia con la inmortalidad. Cada momia es un testimonio de la devoción de los egipcios a la vida después de la muerte, un arte que perdura como una de las marcas más emblemáticas de su civilización. En el año 1799, durante la campaña de Napoleón en Egipto, un hallazgo inesperado cambiaría para siempre la comprensión del antiguo Egipto. Cerca de la ciudad de Rosetta, los soldados franceses descubrieron una piedra negra inscrita con tres tipos de escritura: jeroglíficos egipcios, demótico y griego. Este artefacto, conocido como la Estela de Rosetta, se convertiría en la clave para descifrar los misterios de una civilización perdida. La inscripción en la estela era un decreto promulgado durante el reinado de Ptolomeo V en el año 196 a.C., que celebraba su coronación y sus beneficios otorgados a los templos y sacerdotes. Lo que hacía única a esta inscripción era que el mismo texto estaba escrito en tres escrituras diferentes, permitiendo una comparación directa entre ellas. Los jeroglíficos, que habían sido incomprensibles durante siglos, representaban la escritura sagrada de los templos egipcios. El demótico era una forma más simplificada y común, utilizada para documentos cotidianos, mientras que el griego, ampliamente conocido, ofrecía la clave para descifrar los otros dos. El interés por descifrar la estela atrajo a eruditos de toda Europa. Uno de los primeros avances fue realizado por el inglés Thomas Young, quien identificó que los jeroglíficos no eran solo símbolos abstractos, sino que también representaban sonidos. Sin embargo, fue el francés Jean-François Champollion quien finalmente descifró el código en el año 1822, utilizando su conocimiento del copto, una lengua descendiente del egipcio antiguo. El trabajo de Champollion reveló que los jeroglíficos combinaban logogramas, palabras completas, fonogramas, sonidos, y determinativos, contextos, un sistema complejo que reflejaba la riqueza cultural del antiguo Egipto. Con este descubrimiento, los textos inscritos en templos, tumbas y papiros comenzaron a cobrar vida, proporcionando una ventana directa a la historia, la religión y la sociedad egipcia. La estela de Rosetta no solo permitió descifrar los jeroglíficos, sino que también marcó el inicio de la egiptología como disciplina científica. Los textos antiguos revelaron datos sobre faraones olvidados, rituales sagrados y prácticas cotidianas, enriqueciendo nuestro entendimiento de una civilización que había permanecido envuelta en misterio durante milenios. La estela de Rosetta no es solo una piedra, sino una llave que abrió las puertas del pasado. Gracias a ella, las voces de los antiguos egipcios resuenan de nuevo, conectándonos con sus creencias, aspiraciones y logros. Es un testimonio de cómo un solo descubrimiento puede cambiar la historia del conocimiento humano. En el corazón del antiguo Egipto, donde los templos dominaban tanto el paisaje como la vida espiritual, los sacerdotes eran mucho más que intermediarios entre los dioses y los hombres. Eran guardianes del conocimiento, custodios de secretos arcanos y, en ocasiones, videntes que proclamaban profecías sobre el destino del reino y el equilibrio cósmico. Sus palabras, pronunciadas en santuarios iluminados por antorchas, tenían el poder de guiar o estremecer a faraones y súbditos por igual. Estas profecías no eran simples augurios. Los sacerdotes egipcios, en su papel de intérpretes del orden divino, se basaban en señales del cielo, ciclos astrológicos y patrones en la naturaleza para prever el futuro. Los templos, como el de Karnak y Luxor, servían de observatorios donde estudiaban el movimiento de los astros y realizaban cálculos precisos. Creían que los dioses hablaban a través de estos fenómenos, enviando advertencias o bendiciones. Una de las profecías más famosas es la llamada Profecía de Neferti, atribuida a un sacerdote de la corte del faraón Amenemhat I. Según esta visión, Egipto atravesaría un periodo de caos, con el Nilo negándose a fluir y el pueblo sumido en el hambre y la desesperación. Sin embargo, la llegada de un gobernante justo restauraría el orden y devolvería la prosperidad. Aunque presentada como un relato del pasado, muchos creen que esta profecía fue una forma de legitimar el gobierno del faraón. Otro ejemplo notable es la conexión entre los sacerdotes y los eclipses solares. Para el pueblo común, la oscuridad repentina del sol era un presagio aterrador. Los sacerdotes, con su conocimiento astronómico, interpretaban estos eventos como momentos de lucha entre Ra, el dios solar, y Apophis, la serpiente del caos. Sus predicciones sobre el regreso de la luz reforzaban la fe en su capacidad de interceder ante los dioses. Los textos proféticos también advertían sobre las consecuencias de desobedecer las leyes divinas. En inscripciones encontradas en templos y tumbas, se habla de tiempos en los que los dioses abandonarían Egipto si los rituales no se realizaban correctamente, o si el faraón no mantenía la Maat, el orden cósmico. Estas advertencias no solo aseguraban la obediencia, sino que también reforzaban la autoridad de los sacerdotes como guardianes del equilibrio. El acceso a estas profecías estaba limitado a los círculos más altos de la sociedad. Solo los faraones y sus consejeros más cercanos podían escuchar los presagios completos, mientras que al pueblo se le ofrecían versiones simplificadas o simbólicas durante los festivales religiosos. Esta exclusividad mantenía el poder de los sacerdotes y su aura de misterio intactos. A medida que Egipto enfrentaba invasiones extranjeras y periodos de declive, las profecías tomaron un tono más sombrío. Los sacerdotes advertían sobre el fin del reino, prediciendo que los dioses serían olvidados y que las tierras sagradas serían profanadas por extranjeros. Estas visiones apocalípticas reflejaban no solo su desesperación, sino también su esperanza de que el pueblo se uniera para restaurar la gloria de Egipto. Aunque las profecías de los sacerdotes egipcios a menudo se envolvían en un lenguaje enigmático, su impacto era innegable. Influían en decisiones políticas, dirigían grandes proyectos de construcción y fortalecían la fe en un sistema donde lo humano y lo divino estaban intrínsecamente conectados. Su legado sigue vivo en los textos y relieves que nos recuerdan la profunda espiritualidad de esta civilización. Las palabras de los sacerdotes no eran meras predicciones. Eran actos de fe y poder, herramientas para guiar a una sociedad compleja y reafirmar su lugar en el universo. En sus profecías, los antiguos egipcios buscaban no solo respuestas, sino también la certeza de que, pase lo que pase, los dioses siempre velarían por su tierra. En el antiguo Egipto, la magia no era vista como un acto de lo sobrenatural, sino como una extensión natural del orden divino. Los egipcios llamaban a esta fuerza Heka, un poder otorgado por los dioses para mantener el equilibrio cósmico y proteger a la humanidad de las fuerzas del caos. Desde los humildes campesinos hasta los más poderosos faraones, todos confiaban en la magia para enfrentar los desafíos de la vida. Los sacerdotes eran los principales practicantes de la magia, actuando como intermediarios entre los dioses y los hombres. En los templos, llevaban a cabo rituales complejos que incluían recitación de hechizos, ofrendas y el uso de amuletos. Cada hechizo, cuidadosamente inscrito en papiros o tallado en paredes, contenía palabras de poder que se creía podían influir en el mundo físico y espiritual. La magia se utilizaba en todos los aspectos de la vida diaria. Para protegerse de enfermedades, las personas llevaban amuletos con símbolos sagrados, como el ojo de Horus o el escarabajo. Las madres recitaban encantamientos para asegurar un parto seguro, mientras que los agricultores invocaban a los dioses para garantizar una cosecha abundante. Incluso los guerreros confiaban en la magia para obtener victoria en el campo de batalla. En el ámbito funerario, la magia era fundamental. Los textos del Libro de los Muertos estaban llenos de conjuros diseñados para ayudar al difunto a navegar por el Duat, el inframundo. Estos hechizos protegían al alma de demonios y peligros, garantizando su resurrección y unión con los dioses. Cada palabra y gesto tenía un propósito, reflejando la creencia de que la vida después de la muerte era una continuación del orden cósmico. Los rituales de protección también eran comunes en tiempos de crisis. Cuando el Nilo no inundaba como se esperaba o las plagas amenazaban al pueblo, los sacerdotes realizaban ceremonias para apaciguar a los dioses. En estos momentos, el faraón, como el máximo representante de los dioses en la tierra, participaba activamente, mostrando su papel como garante del equilibrio universal. Sin embargo, la magia también podía ser usada con intenciones oscuras. Algunos textos mencionan hechizos para maldecir a enemigos, causar enfermedades o incluso provocar la muerte. Estas prácticas, aunque condenadas oficialmente, reflejan la dualidad de la magia como una herramienta poderosa y peligrosa. Los tribunales egipcios castigaban severamente a quienes se les descubría practicando magia negra. La magia egipcia no era un acto individual, sino un esfuerzo colectivo para mantener el orden divino. En cada ritual, hechizo o amuleto, se reflejaba la creencia de que el universo era un lugar frágil, constantemente amenazado por el caos. Solo a través de la magia, un regalo de los dioses, se podía preservar la armonía.